sorprendíamos con esa imputación, o mejor dicho, la carátula que le habían impuesto a esta causa de una muerte en un siniestro vial sobre la ex ruta provincial 203. Específicamente, la carátula de la causa que involucra a Julio Werner Lutz, este muchacho de 23 años que embistió a un motociclista y le quitó la vida en el acto. ¿Cuál es la carátula? Homicidio simple, impuesta por el juez Cardoso, sí, que es el juez de la causa. Vamos a preguntarle a el abogado penalista y ex juez penal también, Greenhouse, que está en comunicación con nosotros, qué opinión tiene sobre eso y qué opinión tiene sobre el pedido de la sociedad en general de endurecer las penas, en especial aquellos que matan estando alcoholizados al volante. Greenhouse, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Muy bien. En principio, lo que decíamos de la carátula, ¿lo sorprendió esa carátula de homicidio simple o cree que está dentro de los parámetros, digamos?
En realidad, cuando ocurre un homicidio, un accidente de tránsito, por lo general es un homicidio culposo. Uh-huh. Creo que ya todos saben la diferencia entre el homicidio culposo y doloso. El tema es...
Básicamente los años de cárcel, digamos.
Claro, y aparte hay algo fundamental también, que en el homicidio doloso, la persona que mata lo hace a sabienda, con intención y voluntad de cometer un homicidio, una uh-huh. muerte. Uh-huh. En cambio, los que ocurren en un accidente de tránsito, no está en la intención de esa persona de chocar, matar, atropellar a una persona. Esa es la diferencia que hay. Ahora otro no conozco bien la causa esta, así que yo no podría opinar demasiado con relación a esto. Creo que a lo mejor el juez debe tener elementos para considerar que esta persona actuó con intención de matar al muchacho de la moto. Creo yo que ahí habría que hacer un análisis sobre la intención del conductor del automotor, si tuvo o no la intención de matar. Si no, por más trágico que sea el desenlace, quedaría en un homicidio, en accidente de tránsito. Y otro de los temas que recién estaba escuchando que ustedes estaban uh-huh. hablando, uh-huh. es justamente de endurecer las penas. Y eso, a ver, para que se entienda bien, las penas de nuestro código son bastante graves en todos los delitos, ¿sí? Ahora, tratar de modificar las penas para endurecer y decir, bueno, vamos a aumentar el monto de las penas, eso no va a hacer cesar la comisión de delitos ni que dejen de existir los accidentes de tránsito. Entonces, para mí, me parece, en mi opinión y con mi años que tengo en la materia, la solución está en la prevención, pero una prevención en serio, es decir, se requiere inclusive de fondos como para poder cubrir todo lo que sea relacionado con la prevención. La prevención empieza en la educación, desde la escuela primaria, ¿sí? Y se debe proseguir esa educación en todos los ámbitos. Y no nos olvidemos de otra cosa también. La casa, el hogar, el seno del hogar, es uno de los formadores de los chicos, y ahí es donde debe empezar, ¿sí?, el respeto al otro. Si no, imagínense que la escuela no puede hacer solucionar todos los problemas. Y la cárcel, le puedo asegurar que no es la solución a los problemas, no es la panacea. Nuestro sistema carcelario está colapsado. Entonces, imagínense que si una persona entra por un homicidio culposo, al salir, y yo no sé cómo saldría a lo mejor ya con intención de cometer otro tipo de delitos. Entonces, por eso digo, la solución, la cárcel por sí misma no sirve para nada.
Bueno, pero ¿qué, Greenhouse, también qué se hace con el sentimiento de la gente que piensa a el que mata por irresponsabilidad? Yo no quiero decir con intención, porque... como la verdad que intención suena que alguien se sube al auto lo pone en marcha y dice, voy a salir y al primero que encuentre distraído me lo llevo puesto y lo mato. Eso es intención para mí, digo, ¿no?
Claro, es como agarrar un arma y en vez de un arma de fuego agarra un auto y ese vehículo, ese móvil, es utilizado como un medio para cometer un homicidio.
Exactamente, pensando en que lo voy a hacer, pero digo, más allá de eso, también está lo otro. Yo sé que si me pongo a tomar y tomo, además, como un desaforado, y después voy a agarrar un vehículo, sé que en esa acción, estoy consciente, antes de empezar a tomar, que esa acción me puede llevar a tener un siniestro y le puedo quitar la vida a alguien o a muchas personas. Entonces, eso cómo se debe castigar, porque si no parece que queda en la nada. Si uno estaba claro, alcoholizado y mata, se va a su casa a los 30
acá,
días, ¿no?
Acá lo que usted me dijo recién es lo que se llama en doctrina un dolo eventual. ¿Qué quiere decir? Es una creación doctrinaria, no está en el código. Es una creación doctrinaria, jurisprudencial, donde dice que cuando alguien bebe, se pone en estado de ebriedad y actúa con desprecio. Lo que pasa es que es algo muy tan sutil, hay que meterse en la cabeza de esa persona para ver si él tomó para con desprecio, que pase lo que pase, no le importa el resultado, o si no, que tomó y bueno, y después, bueno, no tuvo la intención, y bueno, pero en ese estado de ebriedad, obviamente, pudo haber ocasionado alguna tragedia. Para mí, independientemente de que se pueda modificar a lo mejor la calificación en cuanto al conductor que está en estado de ebriedad, que eso es una modificación que se puede hacer en el código penal, lo primordial en este tipo de casos es el control que deben realizar, en este caso, por ejemplo, los municipios. Yo le puedo asegurar, pero esto es así, no hay vuelta que darle. Cuando nosotros empecemos a respetar el no beber, cuando uno sale con los amigos y poniendo a disposición una persona que en ese momento no tome, o sino que el mismo lugar donde vayan, por ejemplo un restaurante, ponga a disposición de los comensales un móvil para dejarlo en su hogar o repartirlo en su casa, me parece que ahí es donde uno empieza a respetar al otro. Si no, esto va a ser cualquier cosa. Y si nosotros no tenemos el control por parte de las autoridades, que no significa poner un policía por cada uno de nosotros, no es así. Lo que sí debe existir un plan estratégico de control, ¿sí? Porque muchas veces los accidentes no ocurren en la costanera.
No, por supuesto.
Ocurren en las afueras. Bueno, señores, entonces pongamos controles en los aledañas, las partes aledañas de la ciudad, donde pueden ocurrir este tipo de accidentes.
Ahora, Greenhouse, hoy hablábamos de... usted opinaba que no le parece necesario endurecer las penas. Pero le quiero preguntar, y acá, más allá de sus conocimientos en leyes y su experiencia como juez penal también, dígame algo que, no sé, para mí es de sentido común. ¿Cómo puede ser que si pedimos a gritos más controles, también existe el derecho a negarse a realizarse una alcoholemia?
Bueno, el negarse a realizar una alcoholemia va en contra de la persona esa. Es decir, se presume que está alcoholizada. ¿Sí?
¿También para la cuestión penal o solamente para una infracción municipal?
No, para una infracción también.
No, yo lo digo por la infracción seguro, pero eso son 10.000 pesos. Entre 10.000 pesos y una muerte no existe 10.000 pesos. Por eso si yo, como este joven, Lutz, mató, no se sabe ahora si estaba alcoholizado o no, y se niega y no le hacen el control de alcoholemia.
Hay una presunción en contra. Hay una presunción en contra de la persona que no se hizo la alcoholemia. ¿No? Porque en definitiva, si uno no tiene nada que ocultar, se hace la alcoholemia, claro, o sopla la pipeta, o le hacen por análisis de sangre. ¿Sí? En caso de que se niegue, obviamente, ¿sí? se toma en contra de la persona que se negó a hacer la alcoholemia. ¿Sí? O sea, es decir, hay métodos, hay acciones por parte de la autoridad como para poder controlar y evitar estos accidentes. Acá yo le puedo asegurar, y esto es común en todos lados, si nosotros simplemente aumentamos las penas, con ese criterio podemos decir el hurto. Por ejemplo, el hurto, que es un delito escarcelable, va, todos son escarcelables, pero el hurto, aumentamos las penas, y va, no va a mejorar, no va a solucionar el problema. En los accidentes de tránsito es algo mucho más delicado. ¿Por qué? Porque sí se puede solucionar con control, con prevención y con educación, pero educación en serio, ¿sí? Y si nosotros empezamos a tomar conciencia de que cuando salimos con amigos a una reunión, uno no tome, bueno, ahí vamos a tratar de disminuir. Y las penas o las sanciones no penales, las sanciones administrativas, como son de los tribunales de falta, tienen que ser fuertes. ¿Por qué? Multas elevadas, secuestro del automóvil, ¿sí? Hasta inclusive podría ser en el caso de que haya un arresto preventivo, ¿sí? Uh-huh. Si la persona se encuentra realmente en un estado terrible de ebriedad, el arresto preventivo no como sanción, sino como prevención, porque una persona así no puede continuar, ¿sí? Pero el secuestro del vehículo y fuertes multas, yo le puedo asegurar, y controles en serio, es decir, controles no los fines de semana solamente, controles todo el día. Todo el día, puntos claves. En la ciudad hay un mapeo donde se dice cuáles son los puntos claves o las zonas negras, digamos, donde pueden ocurrir este tipo de accidentes. Pues entonces, si sabemos cuáles son esos lugares estratégicos, pongamos ahí el control, pongamos la prevención en esos lugares, ¿sí? Y después, obviamente, el monitoreo completo en la ciudad. Por eso le digo, a lo mejor hoy nuestro municipio no cuenta con los elementos necesarios porque hay que hacer una inversión. Pero esa inversión, le puedo asegurar, que va a ir en una mejoría superlativa en cuanto al deceso de personas en accidentes de tránsito.
Bueno, la última que le voy a hacer, Greenhouse, ayer cuando se dio a conocer, y vuelvo a lo que le preguntaba al principio, cuando se dio a conocer esta carátula al joven Lutz de homicidio simple, que, bueno, como usted lo explicaba, homicidio simple es matar con intención de hacerlo. Si bien usted no conoce la causa en profundidad, yo aquí le quiero preguntar una opinión como abogado penalista. Si usted defiende a una persona que ha sido partícipe de un siniestro vial donde murió una persona, y lo acusan de homicidio simple, ¿va a prosperar eso? Digo, ¿cree usted que hay chances verdaderas de que llegue a un juicio oral con esa carátula? ¿O es muy factible que en instancias de apelación superiores esa carátula sea cambiada?
Yo lo que te tengo que decir es algo totalmente objetivo. Uh-huh. No vamos a recuperar esa vida que se perdió en ese accidente.
Eso seguro.
Ahora, lo que sí tenemos que ser cautos es en que se aplique la ley como corresponde, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y en este caso puntual, lo vuelvo a reiterar, desconozco, tal vez el juez sabe que esta persona actuó con el dolo de matar, ojo, por eso yo no quiero, porque a veces un accidente de tránsito se puede tornar en un homicidio doloso porque la persona tenía alguna enemistad, tenía alguna sed de venganza, vaya a saber cualquier claro. Situación. Ahora, si no, esto es un homicidio culposo y que debe, y que inclusive puede llegar a tener pena de cumplimiento efectivo, ¿sí? Eso, o sea que la pena del homicidio culposo tiene hasta 5 años, o sea que puede tener un cumplimiento efectivo de 3 años y 3 meses, es decir, puede llegar a tener cumplimiento efectivo, ¿sí? O sea que eso no está. El juez tiene todas las herramientas necesarias, ¿sí?, para actuar. Yo les cuento una cosita, que este es fácil. Todos los delitos son escarcelables. El juez tiene los medios, actualmente, sin modificar la ley, de decir, señor, usted va a quedar detenido porque le voy a fijar o una caución real, le voy a fijar algunas restricciones, o no le concedo la escarcelación porque considero de que puede entorpecer la investigación. Es decir, el juez tiene una batería de medidas y de propuestas para evitar una excarcelación. Ahora, en el tiempo, hay que aplicar la ley como corresponde. Y en el tiempo se verá si esta persona actuó con dolo o con culpa. ¿Sí? O sea que independientemente de eso, yo creo a simple vista de que en algún momento eso se tiene que revocar esta,
esta, digamos, esta
calificación provisoria, ¿no?
Sí, sí. Le agradezco el tiempo, Greenhouse.
No, por nada. Un abrazo.
Hasta luego. Ramón Greenhouse, ex juez penalista y actual abogado penalista, que nos daba su visión al respecto de esto. Buen día, Alejandra.